adecuada para combatirla. Dona plasma. Por cada donación, es posible salvar la vida de hasta 3 personas con COVID-19.
Ya lo sé, abuelo. Dona plasma. Puede salvar vidas.
Seis minutitos han pasado de la hora 11 en todo el territorio nacional. Vamos a ceder el espacio a la responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro, Cecilia Rivero Duin. Bienvenida nuevamente a la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos por ahí?
Muy bien, ¿cómo anda usted?
Muy bien, es un placer volver a compartir con ustedes una semana más.
Muy bien, bueno, vamos a presentar también al doctor Omar Gómez, matrícula profesional 5939, para retomar también una charla que se dio la semana pasada sobre el dengue también en esta época de pandemia, en esta época también de coronavirus. Se nos vienen tiempos bastante difíciles para todos los riojanos, sobre todo que hemos sufrido el año pasado un rebrote, que está tan de moda esta palabra, de dengue, y ahora con el tema del coronavirus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a la radio.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un saludo para tu hermosa provincia.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Cecilia, te dejo al aire a usted, todo suyo.
Muchas gracias, Lautaro. Buen día para toda la audiencia. Quiero recibir, es un placer recibir desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, al doctor Omar, médico, a Omar Gómez, médico generalista, especialista en medicina familiar, docente en el Instituto Universitario de Ciencias de Salud, Fundación Héctor A. Barceló, sede Santo Tomé, 7 años director de atención primaria en Virasoro, trabajador asiduo en el fortalecimiento de atención primaria de la salud, quien hoy vamos a continuar con el ciclo de 3 charlas que comenzamos la semana pasada sobre dengue. Ya estuvimos hablando un poquito sobre lo que era la reproducción del mosquito, cómo se producía este vector que transmitía el mosquito. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito más a fondo sobre lo que es los signos y los síntomas del dengue en sí. Así que buen día, doctor. Qué placer recibirlo de nuevo por Radio Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo le va? No, al contrario, el placer es mío. ¿Cómo están?
Muy bien, muy felices de tenerlo acá nuevamente con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito más de dengue y nos vamos a adentrar ya en lo que es la patología en sí. Así que, doctor, ¿nos puede contar un poco cuáles son los signos y los síntomas de esta patología?
Bueno, cómo no. Sí, retomando un poquito la definición de la enfermedad, es para tener en cuenta de cómo va evolucionando esta patología. Sabemos que es una enfermedad transmitida por un artrópodo, que en este caso es el Aedes, y causado por un virus, que es de la familia Flaviviridae, en el cual nosotros podemos subdividirlo en 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Esta enfermedad tiene una particularidad que se presenta con un cuadro febril agudo. Es decir, ese cuadro febril agudo puede ser repentino, abrupto, acompañado por escalofríos. Y hay otra característica que tiene, que eso es lo que tenemos que tener en claro, es que es sistémica, ¿sí? Y muy dinámica. Es decir, cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí?, somos invadidos por el virus tras la picadura del mosquito, nosotros entramos en una etapa que se llama etapa de incubación. Bien, la etapa de incubación es entonces, arranca desde que ingresa el virus hasta la presentación de los síntomas. Bien, esa etapa, en forma aproximada, tiene una duración de 5 a 7 días. En forma aproximada, está descrito que puede durar de 3 a 14 días. Posteriormente a la etapa de incubación, aparecen los síntomas. Bien, como es muy dinámica, ¿sí?, es muy variante su presentación, hay personas que solamente tienen un cuadro febril. Ese cuadro febril dura por lo menos de 5 a 7 días, solamente eso. Por eso se denomina a esa presentación como una clínica inaparente. ¿Está? Eso muchas veces las personas no consultan, como debería ser en esta etapa de brote. Entonces el paciente piensa, bueno, no, a lo mejor estuve con una gripe, alguna cosita, y se queda en su casa. Y nada más. La forma de presentación de esta enfermedad en este tipo de paciente es solamente la fiebre. Bueno, hay una gran proporción en la población que cursaron esta etapa, digamos, de una clínica inaparente. Ahora, las manifestaciones clínicas, como yo te decía, son de variada intensidad. Es decir, varía desde una forma leve de la enfermedad a un cuadro febril, digamos, sí, ya mucho más intenso que el antes mencionado, es decir, es muy, muy, la temperatura llega entre los 39 y supera los 40 grados. ¿Está? Esto tiene más o menos una duración en un adulto de 4 a 7 días, mientras que en los niños es de 3 a 6 días. ¿Está? En esta etapa, que justamente nosotros dentro de la clasificación clínica la denominamos etapa febril, está pasando o lo que está sucediendo dentro de nuestros organismos, si, en el caso que estuviéramos infectados, la viremia. Es decir, ahí vamos a tener el virus en sangre. Ahí nosotros somos una persona infectante, es decir, nos vuelve a picar otro mosquito que nos haya estado infectado y le transmitimos el virus de nuestra sangre a el mosquito que nos acaba de picar. Y ahí se continúa la transmisión o la cadena epidemiológica de la transmisión. Esa fiebre, por lo general, está acompañada por dolores, por ejemplo, cefalea. El paciente siente mucho dolor detrás de los ojos, por eso se dice retroorbitario o retroocular. El dolor también se va a manifestar a nivel muscular, a nivel de las articulaciones, y esto fue lo que en la antigüedad a esta enfermedad se lo denominó fiebre quebranta huesos. El paciente tiene estrés ténico, es decir, muy cansado, y en el 50% de los casos, sí, puede aparecer un exantema, es decir, manchitas en la piel. El paciente muchas veces cuenta que le pica todo el cuerpo, por eso nosotros lo denominamos prurito. Y también va a tener unos síntomas digestivos característicos, que es un dolor abdominal, pero leve. Puede presentar diarrea, ¿sí? Y también puede presentar manifestaciones hemorrágicas, pero leve. Por ejemplo, sangrado de nariz, sangrado de las encías, ¿sí? Pueden aparecer como moretones en la piel, que nosotros denominamos equimosis, o pequeñas manchitas, ¿sí?, en la piel. Eso lo catalogamos como púrpura o petequia. ¿Está? Esto se da en esta etapa febril. Bueno, muy bien. Pero muchas veces la enfermedad, que por suerte es lo menos frecuente, puede aparecer con formas graves. Es decir, manifestaciones hemorrágicas, grande sangrado, ¿sí?, también acompañado con un derrame pleural. Está derrame pleural, derrame pericárdico, un derrame abdominal. Estas son formas graves. Está ese paciente urgente, tiene que ser internado en la unidad de terapia intensiva. Es la menos frecuente. ¿Está? ¿Cuándo aparecen estas formas graves? Bueno, tiene una asociación, por ejemplo, en las segundas infecciones. Y ahí viene el problema, es decir, vos tenés en cuenta que, por ejemplo, en el último brote que ustedes tuvieron ahí en la provincia, cito porque porque justamente Lautaro había hecho ese comentario. Hay personas que habrán cursado con una clínica inaparente, lo que nosotros denominamos los asintomáticos. ¿Está? Vos ponele que, ojalá que no, pero puede suceder que en el próximo brote de dengue, esa persona, ¿sí?, que no sabe que tiene dengue, es picado por un mosquito, infectado obviamente, pero con otro tipo de virus, es decir, con otro serotipo del virus. Entonces, esa persona, ¿sí?, es susceptible a presentarse con esta forma grave. Te vuelvo a insistir, puede tener hemorragia, ¿sí?, y cuadros, digamos, de ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿eh? Eso me habla de una fuga del plasma, ¿está? Son condiciones graves, ¿está? Bien, después la forma menos frecuente también, muy grave, ya directamente, ya te digo, está descrito en la bibliografía, son las formas, por ejemplo, que cuando hay un compromiso del riñón. Por ejemplo, puede debutar con una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Puede afectar, el virus puede afectar al cerebro, o sea, puede aparecer una encefalitis, ¿sí?, o una infección del corazón, que nosotros denominamos la miocarditis. Estos son los menos frecuentes, por suerte. Pero acá te das cuenta la definición que decíamos nosotros de que es sistémica. Por eso esta enfermedad es muy delicada, ¿está? Entonces, siempre, cuando estamos en un contexto de brote, cuando tengamos la sensación de cuerpo caliente, chuchos de frío, tenemos que consultar cuanto antes al servicio de emergencia o de urgencia, ¿está?
Usted destacó varias cosas muy importantes, entre las cuales es que esto comienza con una fiebre bien alta y con un dolor en todo el cuerpo. Y también tenemos que compararlo un poco con el COVID en el contexto que estamos viviendo, porque eso sucedió en La Rioja cuando comenzó todo lo del COVID. Nosotros ya veníamos con dengue en la provincia y se juntó con el COVID. Entonces la gente entró como a minimizar lo del COVID y pensaba que era dengue, pero como usted está diciendo, doctor, es una patología bastante complicada y que tenemos que prestarle atención. Y como dijimos la semana pasada, nosotros somos los factores predisponentes de esta patología. Nosotros somos quienes lo podemos controlar y podemos ponerle un límite. Es muy importante destacar también de que nos podemos reinfectar, que por ahí la gente se confía en que si ya tuvo dengue no va a volver a tener. Entonces, estas cosas me parecen muy importantes destacar. Doctor, ¿qué más podemos tener como signo de alerta a la hora de presentar fiebre o dolor abdominal o dolor en el cuerpo para poder pensar en dengue aparte del contexto? Porque, como dijimos, cuando comenzó la pandemia teníamos dengue y la gente minimizó lo de COVID comparando con el dengue, pensando que era algo pequeño o que era un resfrío común producto del mosquito.
Claro. Bueno, ahí, por eso, cuando nosotros en este contexto que están actuando estas dos, o como yo te decía, en abril de este año que estaban las dos epidemias en forma simultánea, la característica que tiene el enfermo de dengue es que no tiene afectación de la vía aérea superior, es decir, no tiene rinorrea, o sea, no tiene moco, no tiene catarro, no tiene compromiso de la vía aérea respiratoria, ¿está? Que sí lo tiene, por ejemplo, el COVID, sí también lo tiene, por ejemplo, la gripe estacional por la influenza. Este no, la vía aérea respiratoria está respetada. Lo único que puede tener el paciente como afectación es solamente una odinofagia, está un dolor de garganta, ¿sí? Uno revisa pero no ve placa, no ve todo, las fauces todas muy rojas, pero también ahí tenemos que estar muy atentos porque yo no puedo asumir que sería una faringitis, está una faringoamigdalitis. No, si ya estoy en un contexto de dengue, viste, ya nosotros le hacemos el aislamiento, le hacemos las recomendaciones con respecto al caso y le traemos sangre para poder darle el diagnóstico definitivo. Esas son la característica tal vez más diferencial que tenemos entre el dengue y el COVID, por ejemplo. Lo otro que por ahí confunde mucho es un exantema que suelen presentar. Uno si no está muy atento puede confundir con un sarampión o una rubiola, en el caso de los niños, ¿está? Esta patología no se sabe muy bien por qué, pero afecta, ¿sí?, con todo, o sea, con todo su potencial patogénico en adultos. Está en los niños, por suerte, según el 50-60% es asintomático. Está, por ejemplo, en un chico menores de un año, si es un lactante, hay que consultar cuando tenga fiebre. Está, obviamente que no puede transmitir todo lo que le pasa, es decir, no puede decir, no, yo tengo cefalea, me duele los... No, eso no. Si tiene fiebre, ya nosotros ya asumimos que puede ser un dengue forma potencial, digamos, ¿no? Bueno, esto es la etapa. En esta etapa febril, como una enfermedad muy dinámica, y si el paciente no tiene comorbilidades, es decir, si el paciente no tiene una afectación cardíaca previa, si no tiene una diabetes, si no es obeso, si el paciente o si la paciente en este caso no está cursando un embarazo, si el paciente es menor de 70 años, está, bueno, ahí en ese caso, cuando se presenta toda esta clínica así, de fiebre, cefalea, dolor muscular, exantema, nosotros le mandamos a su casa, ¿sí?, para que haga reposo, para que tome mucho líquido, ¿sí? Y lo único que tiene que tomar para controlar la temperatura es el paracetamol. ¿Está? Paracetamol, no superar los 4 gramos por día, no puede tomar ningún tipo de AINES, ni diclofenac, no puede tomar ni siquiera dipirona, ¿está? Tiene que hacer reposo, hidratarse bien, siempre y cuando que tolere, digamos. Así que ahí nosotros le indicamos leche, jugo de fruta, alguna solución salina que nosotros podemos indicarle, que serían las sales de rehidratación oral, agua de arroz, sopa, ¿sí? Y también para ayudar a paliar la fiebre es la colocación de compresas, ¿sí? Esas compresas para bajar la fiebre, compresas de agua fría, para que ayude todo, digamos, a bajar la fiebre. ¿Está? También ya le recomendamos, en el caso de estos enfermos, a que se coloque repelente. Si tiene mosquitero, que coloque el mosquitero. Esa indicación de repelente es para todo el grupo familiar, y ahí ya empezamos nosotros desde la atención primaria a visitar los domicilios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer control focal. Eso es por un lado. Esta etapa febril, yo te decía que en un adulto va de 4 a 7 días. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahora, yo no sé para dónde puede evolucionar esta enfermedad, porque es muy dinámica. O puede evolucionar a o entrar en una etapa crítica, que decimos a eso, a la gran fuga de plasma que hay en los vasos sanguíneos. Y eso, si nosotros no tratamos en forma inmediata, ese paciente puede evolucionar a un shock hipovolémico. ¿Está? Acompañado de otros, digamos, características típicas de la etapa, que sería un estrés respiratorio, hemorragias masivas, falla de multiorgánica, una coagulación intravascular y diseminada. Bueno, eso es lo más temido. Entonces, yo tengo una ventanita cuando baja la fiebre, que son de 48 horas. En esas 48 horas yo no sé para dónde va a evolucionar la patología. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Y ahí viene lo que usted dijo hoy, serían los signos de alarma. Esos signos de alarma son los que nosotros tenemos que enseñarle al paciente, a los familiares y obviamente nosotros como equipo de salud. Es decir, esas 48 horas lo tenemos que seguir de cerca. ¿Está? ¿Cuáles serían los signos de alarma? Un dolor abdominal persistente, ¿sí? Vómitos persistentes, sangrado de mucosa, cambio en el estado mental. ¿Está? Y después, obviamente, que ya cuando vamos nosotros a revisarle en la casa, ¿sí? A ocultarle, a ver si no tiene un derrame pleural, hacerle la semiología para detectar si no hay líquido en el abdomen, que es lo que se denomina así. Pero lo otro sí, no, sí, el paciente o los familiares ni bien empiecen a sentir esos cambios que no tenían antes, ¿sí? Ya tiene que ir a avisar en forma, ¿sí? Pronta, precoz. Entonces ahí nosotros ya nos estamos dando cuenta que vamos a estar entrando en la etapa crítica y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a actuar. Si está en la casa, nosotros lo internamos y bueno, ahí ya comenzamos con la hidratación y el tratamiento que corresponde. Por eso es muy importante esto. Es más, nuestros equipos, si un agente sanitario el que le va a monitorear, por ejemplo, con la toma de presión, ya no, el agente sanitario se va a dar cuenta que ese paciente no está bien, está que empieza a entrar, digamos, en esa etapa crítica. Ahora, si nuestro enfermo está en la etapa febril, pero tiene comorbilidades, como yo te decía hoy, que sea, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, obesa, una enfermedad renal, diabetes, o que esté cursando un embarazo, yo no le voy a mandar a la casa. Yo lo que le voy a hacer es dejarla internada, ¿está? Para hacer el seguimiento. Otra cosa que es muy frecuente en las ciudades más chicas, ¿sí? Es que las condiciones sociales, que nosotros denominamos el alto riesgo social, porque hay personas que viven solas, ¿está? Son mayores de 70 años también, sería otra indicación, digamos, de internación, siempre y cuando esté el paciente en esta etapa de fiebre. Entonces nosotros ya vamos previendo, digamos, y le vamos controlando, que eso, bueno, por ahí ya es muy técnico, pero vamos pidiendo laboratorio, y también obviamente que acá lo importante de todo es que cuando la persona está en esta etapa febril, tiene que consultar porque ahí se extrae sangre y se trata de aislar el virus. Que eso es lo más saliente. Eso más o menos es el manejo, digamos.
Perfecto, doctor. Es bueno rescatar también de lo que usted está diciendo que esta patología la podemos controlar entre todos y que también la gente no debe temer cuando llegue el brote del mosquito a la provincia, ¿no? Porque por ahí la gente empieza ya a tener temor y pánico y más la gente que vive sola, como usted dijo, que siempre se puede controlar y demás. Quiero destacar que hay dos clases de pacientes, el paciente ambulatorio, o sea, el paciente que se queda en su casa con todas las medidas necesarias, la hidratación, un plan de hidratación, un plan de tratamiento con paracetamol, que estaría bueno también rescatar, de que no vamos a tomar otro tipo de medicación más que el paracetamol para controlar la fiebre y no más de 4 gramos, como dijo el doctor, y también que debemos usar las medidas de prevención como usar protector, usar mosquitero, ponernos el repelente y demás. Y tenemos pacientes que ya tienen otro tipo de patologías que pueden complicar la situación, población o que presenten los signos de alarma que el doctor acaba de destacar, y que necesitan atención inmediata y ir hasta el centro de salud, acercarse al centro de salud de algún familiar o hablar con el médico que lo atendió para que lo pueda tratar correspondientemente a la situación en que se presenta. Pero, como dijo el doctor, no hay que tener temor del dengue, pero lo podemos controlar entre todos y podemos tener estas características que son re importantes que está hablando el doctor para tener en cuenta a la hora que cursemos la enfermedad. Doctor, en el caso de las embarazadas, como usted dijo, porque por ahí las mamás tienen varios chicos y no le prestan atención, probablemente sea alguno de los chicos la que lo contagia o que se picó. ¿Qué podemos dejarle como enseñanza a las embarazadas para que tengan en cuenta?
Bueno, lo que tiene que hacer es cuidarse, es tratar de tomar todas las medidas, digamos. Acá lo que nosotros tenemos que combatir, como sabemos que todavía no tenemos vacuna, lo que tenemos que tratar es el alto impacto que le vamos a dar al mosquito es eliminar los criaderos de mosquito, ¿no? Es decir, todo el año, ese trabajo es todo el año. Lo que tiene que hacer una embarazada es protegerse con repelente, tratar de mantener su patio limpio, saneado, su casa adentro, digamos, tratar de eliminar todos aquellos focos potenciales de donde la mosquita puede ir a hacer su ovipostura. ¿Está? Bueno, en el caso de que pueda llegar a tener un cuadro de fiebre, consultar en forma inmediata a su obstetra. Lo mismo con los chicos que ella tiene a su cargo, digamos. Siempre, nosotros tenemos, no sé, una estadística que fue registrado en el 2009 en Puerto Iguazú. En esa estadística, la afectación de mujeres embarazadas fue del 13% cada 100 mujeres. Es decir, obviamente por 6%. Es bastante alta. Bueno, vos imaginate que en la otra parte del mundo, en Tailandia, el contagio de dengue en mujeres de edad fértil fue del 95%. Bien, eso tiene un riesgo, obviamente, para la mujer, ¿sí? Vos imaginate que si está en las últimas etapas de su embarazo, tiene dengue, ¿está? Por ahí solamente una clínica inaparente, si solamente fiebre, bueno, por ahí a lo mejor con el paracetamol, haciendo todo lo que corresponde, con las medidas de precaución, es suficiente. Pero el tema es el siguiente, que los anticuerpos, ¿sí?, que ella adquiere por su cuadro de dengue, ella le puede transmitir al recién nacido, o en este caso al lactante, a través de la leche materna. Entonces, el bebé recibe ese anticuerpo de la madre, digamos. Ahora, vos imaginate en un contexto de brote, que ese recién nacido es picado por un mosquito, ¿sí?, infectado con otro serotipo. ¿Está? Entonces, imagínate que ese recién nacido, son circunstancias excepcionales, pero que pueden pasar. ¿Está? Entonces, puede ser que ese recién nacido con esos anticuerpos que le dio la madre a través de la leche materna, en el transcurso del primer el primero o segundo mes de nacimiento, puede ser que sea picado por un mosquito con otro serotipo. ¿Está? Imagínate que ese lactante puede manifestar su enfermedad con un dengue grave, digamos. Por eso es importante que se tiene que cuidar la madre, sea todo, digamos, pero sobre todo en temas de las embarazadas, en la mujer en edad fértil. ¿Está? Esto se reportó casos, estos casos que yo te comento fueron descritos ya en un gran brote que tuvo Cuba en 1981. Ellos tuvieron un brote bastante, digamos, importante, porque justamente en la isla habían aislado el dengue tipo 2, digamos, el serotipo de dengue 2, digamos, que ellos no tenían en ese momento. Que seguramente ellos pensaban que eso fue introducido en la isla por viajantes infectados. Pero tuvieron todo ese desastre, digamos. Por eso las recomendaciones, mujer que está embarazada, tiene que tomar los recaudos de protección, repelente, colocar mosquiteros, dormir con tela mosquitera y sobre todo la limpieza del hogar. ¿Está? Porque es la única manera que nosotros tenemos para eliminar el mosquito. Vos acordate que decíamos que en cada ovipostura una mosquita pone 150 huevos. Entonces, imagínate qué alto impacto le damos si nosotros neutralizamos los floreros, lo que decías vos, todo ese reservorio que tiene los aire acondicionado, qué sé yo. Bueno, todo ese tipo de cosas es de alto impacto, es la única manera. ¿Está?
Es también importante recalcar que nos podemos volver a contagiar, porque por ahí la gente tiene la idea de que no, ya me contagié, ya no me contagio más de dengue, y se descuida un poco dentro de su casa, se queda tranquilo, dice no, si ya tuvo, toda mi familia tuvo dengue en el último brote, entonces nos quedamos tranquilos porque ya no vamos a volver a tener, y como decía el doctor, nos podemos volver a contagiar. En cada brote puede haber una nueva cepa y nos podemos volver a contagiar, así que hay que tener muchos recaudos, doctor. Acá nos preguntan, dice, como en niños es más asintomático, ¿no sería más grave debido a que una segunda picadura aumenta el riesgo de dengue grave?
Perdón, ¿me puedes volver a repetir? Disculpame que
sí.
No.
Sí, sí, dice, como en niños es más asintomático, ¿no sería más grave debido a que una segunda picadura aumenta el riesgo de dengue grave?
Claro, sí, por eso es lo que estábamos hablando. Cuando son asintomáticos, ese es el problema, porque obviamente como el paciente, a ver, en este caso el chico no presentó síntomas, bueno, obviamente que no sabemos si tiene o no dengue, ¿no? Pero entonces sí, si es picado por otro, por un mosquito con otro serotipo, es muy probable que pueda desencadenar un dengue grave. Eso es por una fisiopatología particular que tiene la enfermedad, que son los anticuerpos, ¿eh? Los anticuerpos, las células de defensa, no solamente trata de eliminar el virus, es muy complejo explicarte, pero hay varias hipótesis. Justamente una de las hipótesis la describe Helstad, que justamente fue un epidemiólogo cubano en el 81, y bueno, los mismos anticuerpos que tenemos que fueron producidos por la primera infección, esos mismos anticuerpos actúan y pueden afectar muchas veces a los vasos sanguíneos, a unas proteínas que tenemos en lo que nosotros denominamos la cascada de coagulación, que eso altera y lo puede llevar a cuadros de hemorragia. Por eso se asocia a la aparición de dengue grave en una segunda infección. También se asocia a un serotipo en especial. Por lo general, al que se le imputa la presencia de dengue grave en una primera infección es el dengue tipo 2. Por eso siempre hay que tratar de cuidarse, porque los anticuerpos que nosotros tenemos producidos por la primera infección me va a proteger siempre de ese mismo virus, digamos, de ese mismo serotipo. Si yo, por ejemplo, acá en Santo Tomé, tengo dengue y fue causado por el dengue tipo 1, los anticuerpos que tengo son exclusivamente para el dengue tipo 1. Pero no me protege para el 2, no me va a proteger para el 3, no me va a proteger para el 4. Si yo viajo, me voy al Paraguay, a una zona donde hay circulación viral de otro serotipo, y me pican allá, y es muy probable que los propios anticuerpos son los que me van a llevar a hacer la complicación de esta patología, y por ende puedo debutar yo con un dengue grave. En este caso sería consecuencia de una segunda reinfección.
Perfecto, doctor. Bueno, doctor, estamos felices de tenerlo con nosotros en Radio Nacional. Le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por su sapiencia, porque realmente cada vez que tenemos una charla con usted, aprendemos un montón. Le hago llegar los saludos de todos los oyentes que están escribiendo a través de las redes sociales y a través de los teléfonos de la radio. Y quiero mandarle un fuerte abrazo y comentarle a la audiencia que la semana que viene vamos a seguir hablando de dengue con el doctor Omar Gómez desde Corrientes. Nos va a estar contando un poco más y nos va a estar sacando todas las dudas que tengamos sobre esta patología. Doctor, ¿algo más que quiera agregar?
No, está bien. Yo nada más que le quiero agradecer por el espacio que me dan. Mandarle un saludo a usted y a través de usted a toda su amable audiencia. ¿Está? Hasta todos los momentos.
Muchísimas gracias, doctor. Es un placer enorme contar con usted y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, Dios mediante.
Dios mediante, exactamente. Bueno, vamos al piso otra vez. Lauti, ¿estás por ahí?
Sí, sí, aquí estamos, Ceci. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Lautaro. Estaremos en una nueva entrega haciendo prevención y promoción de la salud. La semana que viene vamos a continuar hablando de dengue. Así que, bueno, les agradezco a todos por el tiempo, por la audiencia. Y bueno, será hasta la semana que viene, Lauti.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Tenemos una joyita ahí, Gastón, para presentar, por favor, póngamela. En vivo Gastón Roldán, Lautaro Castro. Suena en vivo Gastón Roldán, Lautaro Castro, desde Nacional, para todo el país.
Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aromas de tu pollera guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitaría la luz. Sin luna no hay zamba y mi corazón. Sin zamba ya no podría contarte, vidita, y lo que siento. Sería capaz de volar todita la noche con tu pañuelo. Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Milagro de toda zamba, no hay nada que brille como tu cuerpo. Cuando bailas tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Cuando bailas tu deseo. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitaría la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón sin samba ya no podría contarte, vidita, y lo que siento.
Nacional, la radio pública. Nacional, La Rioja. En todo el país, la radio pública.
El plasma genera anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. A través de su donación solidaria, se podrá ofrecer una nueva alternativa para el tratamiento del coronavirus.
Ya lo sé, abuelo.